La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes, sí, pero no es un viernes cualquiera porque, siendo el final de la semana laboral, son muchos los que hoy se incorporan al trabajo, muchos niños regresan al colegio. Es viernes, sí, y mañana otra vez fin de semana, pero el talante es distinto, ¿verdad? Y a veces el regalo que nos ha dado este 2016 que nos permite alargar un pelín más, si cabe, este estado vacacional que viene de la mano de la Navidad. Son muchos los que, pese al fin de las vacaciones, están deseando recuperar las rutinas, que lo sé yo, aunque esto suponga el regreso a los odiados atascos de acceso a la capital. Porque, ¿cómo somos de excesos los madrileños? Esto significa volver a comer con mesura, intentar recuperar el ritmo en el gimnasio, que los niños tengan rutinas y se vayan a la cama pronto, por Dios, sí, a una hora decente, y que, ¿por qué ir? Al final, reconócelo, de todo te cansas. Te cansas de los polvorones, del cochinillo y hasta del espumillón. La vuelta a la rutina significa también la vuelta a la información ordinaria. Comienzan a funcionar de nuevo los juzgados a pleno rendimiento. Y este 2016 arranca con uno de los juicios más esperados, el del Madrid Arena. Rodeado de una expectación mediática sin precedentes en Madrid, con 60 medios y más de 200 profesionales acreditados, será este martes en la Audiencia Provincial. El escrito definitivo del juez instructor, que es Eduardo López Palop, pone entre las cuerdas al principal de los 16 imputados, el promotor de la fiesta mortal de Halloween, en la que fallecieron aplastadas 5 jóvenes. Estamos hablando de Miguel Ángel Flores. El exceso de aforo, agravado por el hecho de que se metiesen de golpe 3.000 personas en la pista central, es la principal prueba contra el que fuese gurú de la noche madrileña. Se utilizará, bueno, como una de las pruebas, un vídeo impresionante, por cierto, donde se observa cómo poco a poco se va llenando el Madrid Arena hasta donde no cabe más que un alfiler y ser insoportable esa estancia en la pista. Hace 2 meses, Isabel de la Fuente, madre de una de las víctimas del Madrid Arena, estuvo con nosotros en La Mañana Madrid.
El que vendió casi el triple de entradas, los que la policía municipal que dejó hacer un botellón ilegal, el ayuntamiento por alquilarle un recinto a una empresa que tenía deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, los médicos que dejaron morir a Cristina sin ni siquiera intentar salvarle la vida, el cámara que tenía que estar mirando las cámaras y andaba de farra por el recinto. En fin, yo creo que los 15 acusados que hay son todos responsables de lo que pasó porque nadie hizo su trabajo aquella noche.
De la Fuente, como has escuchado, nos señala solo a Miguel Ángel Flores. Es el momento, por fin, de conocer qué pasó realmente y qué fue lo que falló. 3 años, 2 meses y 11 días después de la tragedia, la justicia buscará reparar la muerte de estas chicas. Son las 12:09. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Hoy en el control técnico está Álvaro Español, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo desde ahora y hasta la 1:30. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Por el momento, con tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes. Ni en entradas ni en salidas de la capital. Eso sí, cuidado con los bancos de niebla que pueden suponer pequeñas complicaciones, sobre todo en puntos de la sierra, en el Alto del León, en el puerto de Somosierra y en la zona de Buitrago de Lozoya. Como siempre, con visibilidad reducida, les pedimos que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumenten la distancia de seguridad.
Estos días han sido los vientos protagonistas en la Comunidad de Madrid, especialmente en las zonas más altas. Hoy parece que no van a ser tan importantes como en los días anteriores. Lo que sí va a protagonizar la jornada de viernes es el agua, sí, la lluvia. Débil al principio, especialmente en la sierra, hasta la mitad del día, pero esas lluvias generalizadas irán aumentando en toda la comunidad en las horas de la tarde. La cota de nieve desciende al final del día hasta los 1.900 metros y las temperaturas están en ligero ascenso. Nos encontramos hasta ahora, si miramos el mercurio, con 12 grados en Madrid, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte, 13 grados en Aranjuez y 14 en Villarejo de Salvanés. En la sierra, 9 grados en San Lorenzo del Escorial y 9 9 grados en La Cabrera. Para mañana, cielos cubiertos con intervalos nubosos en las horas centrales del día y precipitaciones de madrugada. La cota de nieve descenderá al mismo tiempo que disminuye la precipitación, situándose en torno a los 1.200 metros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 11 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos de viernes o estamos de lunes? Lo digo porque como es un día tan raro, si has vuelto a trabajar, si tus hijos han vuelto al colegio, en fin. Lo que está siendo noticia en las últimas 24 horas son las rebajas. Si ayer parece que el día se nos quedó corto, queremos seguir yéndonos de compras y saber cómo este 2016 está siendo para los comerciantes. Ya sabes que ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis en los últimos años. Según hemos sabido, se espera que en la Comunidad de Madrid, fíjate, se generen 10.750 empleos, sobre todo en la distribución y la atención al cliente en perfumería y cosmética, también en electrónica, en juguetería, imagen, sonido y en la industria textil. Eduardo Zamacola es el presidente de Acotex, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece que han empezado muy bien, ¿no?, las rebajas este año.
Sí, parece que la gente se ha echado a la calle y que la acogida que ha tenido estas rebajas parece que es muy positiva.
Eduardo, ¿desde cuándo no se vivía una época de rebajas como la de este año?
Bueno, llevamos 8 años desde que empezó la crisis. En los últimos 7 lo único que hemos hecho ha sido descender ventas con respecto a los años anteriores. Este ya último año ya llevamos 12 meses en crecimiento con respecto a los años anteriores, lo cual es una tendencia positiva. No es suficiente porque el crecimiento es pequeño, pero bueno, es una tendencia positiva que nos alegra mucho.
¿Qué previsión de ventas tienen para la temporada?
Pues en la temporada de rebajas prevemos vender un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. Eso es llegar casi a los 4.000 millones de euros. Y es una cifra muy importante porque supone vender el 25% de todas las ventas que tenemos en el año en esta época de rebajas.
Mucho mejor que el año pasado, ¿no?
Sí, es un 5% de crecimiento y bueno, hace que esa tendencia siga siendo positiva.
La crisis nos ha dejado la práctica de adelantar las rebajas al 2 de enero. ¿Qué otras cosas nos ha dejado esta crisis? ¿Hay también una nueva manera de entender las ventas?
Sin lugar a duda. Hay una parte que es no solo la crisis, sino la liberalización de las rebajas en ciertas comunidades autónomas, hace que los comerciantes podamos poner promociones en el momento en el que queramos. Eso el consumidor lo ha aprendido muy rápido y lo ha entendido muy bien, y lo que hace es demandar descuentos en épocas en las que tradicionalmente no había descuentos de ningún tipo. Entonces, bueno, hace que lleguemos a rebajas, en teoría, sin ese efecto que había de llamada, de 7 de enero, efecto de rebajas. Bueno, pues ha habido promociones anteriores. Este año, por ejemplo, se ha instaurado en España lo que es el Black Friday a finales de noviembre y que ha tenido una acogida fantástica, y eso hace que, bueno, se diluya un poco más este efecto de rebajas.
Esto está siendo positivo, imagino, también para los comerciantes, ¿no? Entiendo que esa liberalización al final de las rebajas ha sido una buena decisión.
Bueno, esto es, hay opiniones de todo tipo. Hay comerciantes que dicen que les viene que creen en ello, y hay otros comerciantes que creen que no, que tiene que haber cierto proteccionismo, ya que bueno, es complicado mantener los márgenes vendiendo con descuento continuamente. Esto es muy opinable. Yo lo que creo es que sí que es verdad que se ha instaurado en España también lo que es la venta por Internet. La venta por Internet es 24 horas al día, 7 días a la semana, y con las promociones que crean oportunas. Y contra eso tenemos que competir, o tenemos que aliarnos a ellos y subirnos al carro de estas ventas por Internet. Por lo cual, yo, desde mi punto de vista, yo creo que es un tema positivo.
¿El perfil del comprador ha cambiado también debido a la crisis?
El comprador lo que ha hecho es, ha aprendido que se puede comprar con descuentos a principio de temporada. Entonces, lo que hace es, bueno, yo voy a principio de temporada a una tienda, voy al mes de septiembre, aún esto unido con el efecto climatológico, que en el mes de septiembre parecía verano, bueno, pues hace que si yo quiero comprarme un abrigo, o me hacen un descuento muy bueno, o esperaré para comprármelo, porque primero no tengo frío y segundo hay competencia que sí que me ofrece con descuentos.
Eduardo Zamacola es presidente de Acotex, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. Gracias por estar con nosotros y darnos esta visión global de lo que suponen estas rebajas de enero en la Comunidad de Madrid. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, y animo a todo el mundo a que salga a comprar, porque va a haber descuentos muy atractivos para todos.
Seguro.
Muchas gracias por todo.
Nosotros aquí en La Mañana Madrid vamos a seguir comprando, pero hay hay que comprar con cabeza. Nos van a ayudar desde Facua, Consumidores en Acción. Daniel Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Feliz año. Digo comprar con cabeza porque a veces nos volvemos locos. Menudas colas las que encontrábamos ayer a las puertas de, por ejemplo, el Primark nuevo de la Gran Vía o de los grandes centros comerciales. ¿Qué tenemos que hacer para ser mesurados en esas compras, en esas rebajas de enero?
Pues lo primero, y bueno, usted lo está diciendo, no hacer oídos a los cantos de sirenas, porque el presidente de la patronal lo estaba diciendo hace un momento, ¿no? Se ha desregularizado el tema de las rebajas. Las rebajas tendrían que seguir estando reguladas y que la gente pudiera estar preparada para comprar responsablemente.
¿Por qué considera que tienen que estar reguladas las rebajas?
Pues porque tienen que estar reguladas, porque ahora mismo en el mare magnum este de que cada uno puede utilizar la nueva liberalización de en el sector, se puede utilizar para lo que estamos detectando nosotros y se ha detectado en una encuesta que hemos hecho precisamente en estos días, una encuesta con una población que han participado de 2.116 ciudadanos, con lo cual, pues bueno, estamos en condiciones de asegurar que lo de las rebajas, por lo menos el ciudadano no lo percibe como tal. Nada menos que un 25% de esta encuesta indica que ha detectado irregularidades en casi todos los establecimientos que ha visitado.
¿A qué tipo de irregularidades se refieren y tenemos que estar atentos los consumidores?
Pues la mayoría de las cosas que los ciudadanos han apreciado ha sido el falseamiento, el fraude en los precios. Es decir, una prenda o un electrodoméstico, un teléfono, cualquier cosa de estas que tenían anterior o incluso superior. Ha habido incluso las etiquetas que no las han borrado bien y entonces tenían un precio superior al de las rebajas. Se anuncian rebajas de hasta el 75% o hasta el 80%, y eso es cierto en una unidad y el resto el paro. Entonces, de ahí que nosotros lo que digamos es que cuando se va a comprar de rebajas, se haga una lista primero de las cosas que uno va a necesitar, pero previo a las rebajas, y uno se dé una vueltecita por los establecimientos, por los comercios, vayan viendo los precios, vayan viendo los etiquetados, y que luego en la época de rebaja vuelvan otra vez, sobre todo con esa lista de lo que van a necesitar.
Facua ha tenido la oportunidad de salir a la calle y testear un poquito cómo están las rebajas desde 2016.
Sí, claro. Por eso digo que nosotros hemos pedido la colaboración de la gente, la colaboración ciudadana, y en este caso hemos tenido esas respuestas y con estos resultados, ¿no? Tan solo un 12% de los encuestados ha planteado que no percibió ninguna diferencia en los descuentos que había antes o después en las tiendas en las que acudió.
Muy bien.
Pero, ¿no? En el resto, un 34% dice que lo vio en un porcentaje alto de establecimientos. Por lo tanto, prudencia, vista, suerte y a por las rebajas.
Muy bien, muchas gracias. Daniel Rubio, presidente de Facua Consumidores en Acción, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Buenos días.
Son las 12:19. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos contándote historias que ocurren aquí en nuestra comunidad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡12 12 o 20 minutos de la mañana, seguimos aquí en La Mañana de Madrid, seguimos acercándote noticias, en este caso noticias de la vida más cercana de la Iglesia. Hasta la diócesis de Getafe nos desplazamos para saludar a Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañera?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué noticias y qué previsiones tenemos para para este fin de semana que está ya aquí? El tiempo pasa volando, hija.
Ya se pasa la semana, que no vea. Bueno, pues tenemos un montón de actividades para este fin de semana. Así que le decimos a nuestros oyentes que dejen de jugar con los juguetes que les han traído los reyes y que salgan un poquito de casa.
¿Fueron buenos los reyes contigo?
Fueron muy buenos, sí. Todos los años. Debe ser que soy muy buena, yo también, y se portan bien.
Seguro. Bueno, pues cuéntanos.
Mira, pues vamos a empezar invitándoles al concierto de Navidad, el último ya el último de esta Navidad, pero el primero de este año 2016, ¿no? Que va a ofrecer la Coral Polifónica de Alcorcón. Si todavía no han disfrutado de sus magníficas voces, pueden hacerlo mañana sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro Bautista, que, como he dicho, en Alcorcón. Está ubicada en la calle Cáceres, número 27. Para los que prefieran otro tipo de arte, también tenemos una propuesta. Se trata de la exposición fotográfica sobre Teresa de Calcuta. Se puede visitar hasta el próximo 15 de enero. Está en el Colegio Juan Pablo II en Alcorcón, en la calle Democracia. La muestra fotográfica se completa con textos explicativos. Es una muestra, la verdad es que completísima, y recuerdos, y se hace un recorrido detallado por la vida, el mensaje y la espiritualidad de la Beata. Además, la exposición incluye una réplica exacta de la habitación de Teresa de Calcuta en la India y de su oratorio. La verdad es que cuando lleguen, vayan directos, porque es que parece que está allí mismo Teresa de Calcuta rezando, es impresionante. El itinerario de la visita incluye también la proyección de un vídeo, Madre Teresa, el legado, que es un documental que trata sobre su muerte el 5 de septiembre de 1997 y también de los funerales de Estado que se celebraron en Calcuta. Se intercalan entrevistas con la Madre Teresa y también se explica la línea medular de su mensaje. Y vamos a terminar con una convocatoria para nuestros jóvenes diocesanos. El retiro mensual de oración que se hace con el obispo en la catedral va a ser esta noche de 10 a 11. Va a ser en la catedral de Santa María Magdalena, en el municipio de Getafe, que está ubicada en todo el centro. Es una iniciativa surgida de la Delegación de Juventud de nuestra diócesis que está dando estupendos frutos de fe, porque cada vez son más los jóvenes que se suman a esta invitación, aunque parezca mentira, es un viernes por la noche que dices, estarán en la discoteca bailando o de cañas por ahí, pues no, están rezando con el obispo en la catedral, junto a su pastor, y bueno, también lo hacen pues para presentar un poco sus problemas al Señor, convivir, etcétera. Es una hora de oración.
Muchísimas gracias, Paloma, que pases un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Y desde el sur de nuestra comunidad nos vamos a ir ahora hasta Galapagar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cogemos el corredor de las 6 y hacemos una parada en este municipio que está a las puertas de la Sierra del Guadarrama, Galapagar, porque conocíamos ayer a última hora que la policía local evitaba un robo en una vivienda después de detener a 3 individuos pillados sin fragante en el interior de un piso, dentro de lo que es una urbanización. Alejandro Herrero es jefe de la policía local. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puede contar? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Bueno, pues los hechos ocurrieron en la mañana del día de Reyes, que recibimos una llamada telefónica de un vecino en la central nuestra de policía, y automáticamente pues se activa el protocolo de actuación, de tal forma que el patrulla más próximo a esa zona, no olvidemos que Galapagar tiene muchas urbanizaciones, pues entonces se acercó rápidamente a ver qué era lo que sucedía, porque nos alertaban de una entrada en una vivienda de 3 posibles individuos.
Entiendo que aquí la colaboración de los vecinos para este tipo de detenciones es siempre fundamental.
Efectivamente, yo diría que es vital. Sin la colaboración de los vecinos, pues en muchas ocasiones no podríamos actuar.
Uh-huh. Los detenidos eran viejos conocidos de la policía, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, son unos conocidos de aquí, unos delincuentes habituales, y cuál fue la sorpresa nuestra, que otra vez, una vez más, nos volvimos a encontrar con ellos.
¿Cómo se produjo la detención?
Bueno, pues básicamente, después de la llamada del vecino, pues acudieron 2 patrullas de policía local a la zona. porque esta urbanización, bueno, pues tiene dos entradas, uno entró por un sitio y el otro por la otra puerta, de tal forma que rodearon el edificio donde supuestamente habían entrado. Uh-huh. Nada más llegar, en la zona de la parte de atrás, se produjo la primera detención de uno de ellos que estaba pues esperando y para avisarles si sucedía algo. El hombre en cuestión se llevó la sorpresa de que se encontró al minuto de estar allí a la policía, el cual fue ya reducido y detenido. Como habíamos recibido una información del portero que al menos había tres individuos dentro de la casa, pues lógicamente se solicitó, como es habitual y normal en nuestra población, colaboración a Guardia Civil, la cual también, efectivamente, igual que nosotros lo hacemos, pues colaboró perfectamente con nosotros y ya una vez que estaba rodeada la vivienda, se les invitó a bajar pacíficamente sin tener que entrar a por ellos. A lo cual, que tras unos minutos, pues accedieron, salieron sin ningún tipo de resistencia y fueron detenidos.
Uh-huh. El consistorio de Galapagar ha apuntado que los índices de delincuencia en el municipio se han reducido hasta casi un 15% en los últimos tres años. ¿Qué dinámicas se han cambiado para mejorar la seguridad en esta localidad?
Bueno, vamos a ver. Se ha reducido en los últimos tres años cerca de un 50%. 15% ha sido este último año, en el 2015. Ahora bien, respecto a lo que me dice de la dinámica que se ha seguido, pues, bueno, pues sencillamente una, bueno, llamémosle una motivación especial a la policía y una buena colaboración con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso Guardia Civil, que tenemos un estrecho contacto con ellos y realizamos tanto controles conjuntos como cualquier otro tipo de actividad que garantice la seguridad ciudadana.
Alejandro Herrero, jefe de la policía local en Galapagar, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
En dos minutos vamos a llegar a las 12:30, pero antes nos vamos a desplazar hasta el distrito de Carabanchel. Allí está nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estáis?
Ayer conocimos que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desalojaban un edificio por la aparición de grietas muy graves en los pilares. Has tenido la oportunidad de comprobarlo in situ, ¿verdad?
He tenido la oportunidad de comprobarlo. He estado hablando con Jorge, que es un vecino y además está haciendo, pues, digamos, la función de portavoz entre autoridades. Ya sabemos que ayer actuó los bomberos, técnicos, SAMUR, pues está haciendo, digamos, de portavoz entre vecinos y ayuntamiento. Lo que me ha contado es que es un problema que viene de largo, desde hace un año y medio, donde en su piso concretamente pues aparecieron, reventó, digamos, un pilar y apuntalaron tanto su piso como el de abajo, lo apuntalaron. ¿Qué pasa? Que ayer pues esas grietas, cuando aparecieron, pues asustaron a una vecina del bloque, en la cual dio el aviso a los bomberos. Entonces, el problema es que esas obras para arreglar esos pilares, en principio, ya las tenían pactadas con una empresa, pero que con la entrada de los bomberos tuvieron que romper suelo, levantar suelo, apuntalar otras partes de la casa, pues ese presupuesto para esa obra pues ahora se ha inflado y se encuentran con la problemática de que no tienen ese dinero, todavía no saben la cuantía, pero que desde luego la ha aumentado. ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues el lunes tendrá la primera reunión donde el ayuntamiento cederá, digamos, el poder al arquitecto que se va a encargar de toda esa obra de remodelación, de aseguramiento de la casa. Es una casa muy vieja, de 58 años, de tres plantas, en el barrio de Carabanchel, y a partir de ahí pues van a, digamos, crear una hoja de ruta en la que lo primero de todo es crear o permitir a los vecinos que entren a recoger el resto de pertenencias, porque tanto Jorge como muchos, el primer problema que tuvieron es que no podían coger las pertenencias, lo primero que tenían, tanto papeles, ordenadores y demás.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Hasta pronto. Hemos escuchado las horarias de las 12:30. Esto indica que seguimos muy pendientes de esa última hora. Llega Ismael Figueroa con ella.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid hace balance de su programación navideña. Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, han sido actividades navideñas programadas por el Ayuntamiento en las que han sido las primeras navidades con Manuela Carmena como alcaldesa, las más polémicas, por otro lado, de los últimos tiempos por las quejas de la oposición y los ciudadanos. Todo por asuntos como el número de belenes o la vestimenta de los Reyes Magos durante las cabalgatas.
Eso sí, 126.000 personas visitaron el Belén y el Bosque de los Deseos de Sol.
Instalados en la Real Casa de Correos, las convierten en las actividades navideñas más demandadas programadas este año por la Comunidad de Madrid. Por su parte, las casas de Papá Noel y los Reyes Magos, en la cercana Casa de Postas, recibieron la visita de más de 13.000 pequeños y adultos.
Tú tuviste la oportunidad.
Yo fui.
¿Y qué tal?
A mí me gustó mucho, la verdad. Me parecía que tenía 5 años yo.
No. Vamos a dejarlo ahí. Más noticias. Tenemos también que irnos hasta Alcalá de Henares porque busca nombre para su moneda social, de la que ya te hablamos aquí hace unas semanas.
Claro, será a través de un concurso en el que se pueden votar entre propuestas como Quijota, Cala o Enario a través de la página web www.monedadealcalá.org. Hasta casi 50 nombres diferentes se barajan para bautizar la moneda alcalaína, que desde el pasado octubre, cuando fue presentada en sociedad bajo el nombre provisional de Chusky, pues funciona en periodo de pruebas. Y nosotros tuvimos al creador de esa moneda, Chusky, fíjate.
Sí. Bueno, pues nada, habrá, cuando ya sepamos cómo se llama definitivamente, volveremos a contarte.
Para que nos cuente qué tal funciona ese mercado, ¿no?
Para qué sirve esta moneda social que se han inventado en Alcalá de Henares. Muchísimas gracias.
A ti, adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy clavado. Estoy herido.
Pues aunque ya no estemos en Navidad, yo me siento hoy como si fuera una reina maga. Y mira que está mal vistas en estos tiempos, porque tengo entradas para el teatro. Sí, como lo estás oyendo, tenemos entradas para invitarte al teatro tanto hoy como mañana para que veas el divertido monólogo de Nacho Novo, El Cavernícola, y entradas para este domingo para ir a ver El Nombre. ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguirlas? Llamarnos ya mismo al teléfono 91-595-1236 o acabado en 37, 91-595-1237. Y con Maná de fondo voy a saludar ya a Arancha Rodríguez, Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente, Beatriz. Felices, contentas.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo se os presenta a los
pues,
chicos de Deportes?
Pues como siempre, muy ajetreado, que no me sale la palabra, así que por eso estamos contentos, porque ya vienen los partidos y fíjate que hemos tenido entre semana, pero es que estamos deseando que vuelva a rodar la pelotita, porque es lo que nos llena de alegría y de satisfacción.
Claro.
Así que tenemos alicientes espectaculares para este fin de semana. Por ejemplo, el debut de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, que será mañana, sábado, a las 8:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora mismo el entrenador francés está dirigiendo el último entrenamiento antes de ese partido y la buena noticia para él es que empieza con buen pie, porque va a poder contar con toda la plantilla, con lo cual va a poder elegir el 11 que él considera que es el mejor para defender los colores del Real Madrid. Estamos muy pendientes porque, ya te digo, siempre cuando hay un nuevo entrenador pues quiere saber a quién deja fuera, a quién deja dentro, cuáles son los jugadores en los que confía. En este caso hay algunos nombres, ¿no? Va a jugar Isco, va a jugar James, va a jugar Varane en lugar de Pepe. Así
¿era
que
previsible
hay
estos
que
cambios?
Bueno, hay que ver. Bueno, hay que esperar mañana para ver si lo vemos o a lo mejor en un ratito, porque a la una más o menos va a dar la rueda de prensa previa al partido y en esa puede que dé alguna pista a los periodistas cuando se pregunte por el 11 que mañana tiene pensado sacar, o a lo mejor es mucho más discreto y mucho más callado y no quiere dar ninguna pista. Así que vamos a ver, porque tampoco conocemos mucho esta faceta de Zinedine Zidane como entrenador.
Como entrenador.
Aunque ya de por sí que él es bastante tímido, no creo yo que le guste dar muchas pistas, pero
igual eso nos da sorpresas.
Exacto, porque tiene una cosa muy buena, que es que habla muy claro. Habla muy clarito en las ruedas de prensa, o sea que cuando tiene que decir una cosa, lo dice bastante claro.
Bueno, pues eso también se agradece, ¿no?
Sí, desde luego. Yo prefiero la gente así, la gente que va de cara y la gente que dice las cosas, llama las cosas por su nombre, vamos.
Vamos con los otros equipos madrileños, porque también tienen encuentros este fin de semana, tanto el sábado como el domingo.
Sí, el sábado juega el Madrid, pero también juega el Getafe, que lo va a hacer ante el Betis, que Betis pues viene más problemas que el Getafe, porque tiene a su entrenador ahí en el disparadero, que podría ser su último partido, el de Pepe Mel como entrenador del Betis o no, pero vamos a ver. El partido será a las 6:15, o sea, antes que el del Madrid, y luego después del del Madrid va a jugar el Rayito, que lo va a hacer en el campo del Levante, que aquí hay un poco de polémica porque en el estadio del Levante se han puesto un poco meticulosos con las pancartas y bufandas y banderas que pueden llevar los aficionados del Rayo, que están un poco molestos por las órdenes que han recibido por parte de la seguridad del club, del Rayo Vallecano, que el Rayo Vallecano a su vez las ha recibido del Levante, así que ahí hay una polémica pequeñita, pero polémica para el Rayo y que es muy importante para los seguidores, sobre todo para los que piensan desplazarse para seguir a sus futbolistas hasta Valencia para ver ese partido en el Ciudad de Levante, en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Rayo. Y el domingo se va a jugar, o eso creo, a día de hoy, el partido entre el Celta y el Atlético Madrid.
¿Cómo que eso crees?
Es que, mira, me ha mandado nuestro compañero, porque no la puedo poner, pero ahora se la voy a pasar a Ismael para que la ponga en Twitter, una foto, nuestro compañero Santi Peón, que sigue la actualidad del Celta de Vigo, y me he quedado asustada. Tú no la has visto, te la voy a enseñar mientras hablo, para que te hagas una idea de cómo está hoy, a estas horas,
¿nevando?
El campo. Oh. No, el campo del Celta de Vigo, pues digamos, para que se hagan unos días una idea a nuestros oyentes mientras te la estoy buscando para enseñártela, el agua llega más arriba de la ventanilla de los coches y las vallas están completamente cubiertas de agua.
Bueno,
así que
lo tuiteamos enseguida en @MadridRegional. Pasamos a
Ahora se lo paso
Ismael,
a Ismael para que lo ponga.
Qué barbaridad.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí. Así está vivo.
Hay que achicar agua, ¿eh?
Sí. Así que, y dice nuestro compañero Santi Peón, que va a llover más el fin de semana. Con lo cual, ahora mismo están inundadas la sala de prensa, el túnel de vestuarios, las oficinas del club están cerradas y yo no sé si va a dar tiempo a sacar el agua y sobre todo si el tiempo va a permitir que se juega el partido, pero vamos, la foto es impresionante, los coches tienen agua más allá de las ruedas.
En estos casos, ¿qué se suele hacer? ¿Se suspende directamente el partido? ¿No hay
hombre,
un
si el balón
de...
no puede rodar?
No hay cambio de...
No, de sede ni nada, no, si el balón no puede rodar, no se juega el partido. No sé, pues así el balón no rueda lo suficiente.
Obviamente.
El árbitro sale a la terreno de juego y echa el balón y le da una patada a ver si rueda. Si no rueda, no hay partido. Así que se suspendería, evidentemente. El Atlético tendría que ir, el Celta tendría que ir, a no ser que sean unas inundaciones tan obvias que no haga falta ir, ¿no? No sabemos cómo está el interior del campo. Parece que el campo tiene un buen drenaje. Pero claro, si están inundados los vestuarios,
la sala de prensa
y tal, hay que esperar, ¿eh? No quiero tampoco aquí causar, ni mucho menos, pues temor entre todos los que vayan a ir, ni dar noticias que luego no vayan a suceder. Pero informo exactamente de cómo está a estas horas. Y decía nuestro compañero de COPE Vigo que, hombre, que estaban preocupadillos en el Celta.
Normal. Es que impresiona la fotografía. Bueno, vamos a terminar hablando de básquet porque ayer el Madrid jugaba.
Sí, y pensábamos que podía ganar. Bueno, no pensábamos que podía ganar. Sabíamos que era un partido.
Confiábamos.
Sí, confiábamos porque siempre confiamos en los equipos madrileños y en el Real Madrid en el baloncesto. Pero es verdad que era un difícil rival. Es uno de los que siempre es favorito para los títulos internacionales. Y el CSKA y el Real Madrid, a pesar de que empezó muy bien el partido, luego no pudo ganar y acabó perdiendo en Moscú. Entraba dentro de lo lógico. Entraba dentro de la lógica, aunque el resultado pues pueda parecer un poco exagerado porque se perdió por 14, pero vamos, que en principio era previsible que se pudiera perder.
Bueno, pero este fin de semana tenemos la Liga ACB, ¿verdad? Y juega, veo aquí, mira, Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes.
Sí, todos el domingo. La jornada empezará a las 12:30 con el UCAM Murcia Fuenlabrada, luego continuará con el Estudiantes Guipúzcoa a la 1 y luego por la tarde, como el Estudiantes y el Real Madrid comparten pabellón, pues el Real Madrid jugará por la tarde contra el Cajasol el domingo a las 6.
Muchísimas gracias.
Pues
seguimos
nada.
Muy pendientes de la información deportiva en los boletines y esta tarde, por supuesto, ahí escuchándoos a todos los chicos de los deportes.
Ahí estaremos para informar y contar las últimas noticias según nos van llegando.
Gracias.
Un beso.
Hasta pronto.
Hasta
nosotros
luego.
Ahora nos vamos a ir a Valladolid. No sabemos si está lloviendo en Valladolid como está lloviendo en Vigo, pero seguro que por las fechas en las que estamos, frío hace y un rato.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y nos vamos nada más y nada menos a Valladolid que en moto. Sí, bueno, pues ya sabes que es tradición que después del fin de semana de Reyes al siguiente se celebrase Pingüinos. Pingüinos de momento está ahí en un estado de limbo, pero el Ayuntamiento de Valladolid no quiere que se pierda esa afición y que todos los amantes de las motos no tengan ese encuentro anual y por eso abre las puertas de su ciudad para convertirse en la capital europea de la moto en invierno. Un título que permanecía guardado en un cajón después de un año en blanco, en lo que a concentraciones de moteros se refiere, pero que van a reclamar este fin de semana, convirtiéndose, pues como te digo, en la gran sede de una gran fiesta de la moto. La capital le recibirá con una amplia oferta de actividades lúdicas que van desde las culturales, con conciertos, exposiciones, la Feria del Vinilo, hasta el ocio, exhibiciones de acrobacias, gastronómicas, que bien se come en Valladolid, ¿verdad? Vamos a hablar con la concejal de Turismo y Cultura, Ana Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, desde aquí, justo la hípica, que es donde vamos a celebrar la concentración pingüinera de este 2016, así que muy, muy contenta, la verdad.
Cuéntanos, ¿hace mucho frío, como suele ser habitual?
Bueno, más que frío, hace viento y amenaza un poquito con lluvia, pero pensábamos que iba a llover más y la verdad es que el terreno está muy drenado, se pueden montar las tiendas de campaña, las tiendas de la hostelería están todas montadas y la verdad es que ya estamos viendo muchísimos motoristas, muchos moteros que están llegando a esta carpa, así que muy bien.
Y o sea que ya hay ambiente, ¿no? Ya se nota que van llegando, porque llegan muchos madrileños, son los que eligen Valladolid y este encuentro, y no se lo pierden ningún año, excepto cuando no han podido ir por otras circunstancias, pero llegan de toda España.
Exacto, bueno, de toda España y de toda Europa. Acabamos de estar con unos italianos que han decidido cogerse las vacaciones para estar aquí y ver a sus amigos de todos los años. Con ese impasse en 2015 que no se celebró, no se pudo celebrar, pero este año había ganas de celebrar otra vez pingüinos y aquí está la gente y me encantaría que lo pudierais ver porque realmente es un espectáculo. Motos fantásticas, grandes, más pequeñas, antiguas. Bueno, es una maravilla lo que es este espectáculo, la verdad.
Ana, cuéntanos, ¿de qué manera se va a conservar el espíritu de lo que es la concentración de pingüinos?
Tú lo has dicho muy bien antes, estamos hablando de una concentración de transición. En 2015 no se celebró por los problemas fundamentalmente internos del Club Turismoto, que es el tradicional encargado de organizar esta concentración. Este año continúan esos problemas judicializados y, por lo tanto, el ayuntamiento se ha remangado precisamente para no perder esta capitalidad europea de la moto en invierno, que es Valladolid. Nos parecía que esta es una concentración importante para la ciudad, genera riqueza, genera empleo, genera actividad económica y no podíamos pasar dos años sin pingüinos en Valladolid. Y por eso, bueno, pues hemos puesto toda la carne en el asador, hemos decidido hacerlo y tirar nosotros con toda la ciudad, porque lo importante es que toda la ciudad está detrás, nos apoya y eso es lo que nos ha permitido sacar adelante este evento.
Ana, solo de escuchar el viento me está dando frío, ¿eh? Bueno, cuéntanos qué novedades nos vamos a encontrar en esta edición de 2016.
Bueno, pues lo primero que me gustaría destacar es lo que acabo de comentar, ¿no? Es toda la ciudad volcada, la hostelería, los hoteles, el comercio, la cultura, los conciertos, todo eso está aquí en un cóctel fantástico. Hemos incidido en los conciertos porque nos parece que era una forma también de resucitar el espíritu motero. Y el rock va a ser el gran invitado a la cena y a la noche de viernes y sábado. Esta noche y mañana tendremos a los grandes grupos, a La Guardia, a Mago de Oz, a grandes DJs como Carlos Jean, como Oscar de la Ribera. Vamos, yo creo que no va a haber ningún conciertazo tan espectacular en toda España que los que nosotros vamos a celebrar aquí en esta fiesta de la moto.
¿Y sabemos si está al 100% la ocupación? Lo digo porque siempre hay gente que dice, ahí va, si es verdad, que es pingüinos. Bueno, aunque el que quería ir lo tiene puesto en el calendario hace muchos meses. ¿Podría acoger a más gente, Valladolid?
Sí, por supuesto. Yo lo que me gustaría es que viniera mucha más gente todavía porque hay sitio y además los viejos conocidos y los amigos de las motos están aquí y esperan precisamente esas grandes reuniones que siempre se han celebrado. Estamos hablando de una concentración que lleva 33 años celebrándose y que por lo tanto tiene ya muchísima tradición. Todo el que quiera va a tener sitio y desde luego va a tener una gran fiesta donde celebrar con el mundo de la moto
la mañana.
Un momento.
¡Qué susto me he pegado, Ana! Pero nada, te hemos escuchado. Ana Redondo, concejal de Cultura y Turismo en Valladolid. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y ánimo. Veniros a Valladolid.
¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La mañana.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
Estar informado.
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Vaya música que ha elegido Isco Jiménez para empezar con su agenda del fin de semana.
Ha visto, exquisitamente seleccionada de... Horas me ha costado, ¿eh?
Sí, horas. A ver, cuéntanos, ¿qué estábamos escuchando?
Pues estamos escuchando un tema de la banda sonora, es curioso, de Rocky, que parece mentira porque todo el mundo conoce el mítico tema, pero yo quería elegir este tema que me gusta mucho y además casi nadie lo conoce.
Sí, pero lo que pasa es que suena un tema nocturno.
Sí, es un poco de anoche, pero sí. Bueno, yo me dejo llevar por los instintos, me gusta y la cojo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar nuestro repaso de los viernes. Bienvenido, ¿los Reyes bien?
Genial. Mis Reyes han sido muy, muy generosos. ¿Sí? Y sé que soy malo, ¿eh?
No he escuchado todavía a nadie
decir bueno.
Que ha tenido... No, que ha tenido unos malos Reyes. Eso es que nos portamos muy bien. Y además, pues algún rey se olvida de nosotros, siempre nosotros le damos una pequeña ayuda, ¿verdad?
Claro que sí, un empujoncito.
Bueno, pues empezamos con una exposición. El Congreso expone el abrazo de Juan Genovés, un icono de la transición.
Felipe VI y la reina Letizia y los reyes Juan Carlos y Sofía. Arropada por estas figuras estará la pintura que data de 1976, conocida como Amnistía. El cuadro ha sido cedido por el Museo Reina Sofía por un periodo de 3 años. La idea le surgió al pintor al ver cómo un grupo de niños al salir del colegio se abrazaban. Una obra clave en una época convulsa, donde los pactos eran fundamentales, algo que recuerda bastante al panorama político actual, y hablamos con Juan Genovés en declaraciones a COPE.
Lo he pintado yo, naturalmente, pero no es mío. Ese cuadro es de todos los demócratas que lo han hecho suyo, poniéndolo en su casa, poniéndole ilusión en ello.
Está claro que Isco Jiménez está pensando ya en la noche de viernes.
Se nota mucho.
Lo que pasa es que lo ha hecho al revés. Tenía que haber empezado con esta canción y haber continuado con la siguiente.
Sí, como digo, soy muy visceral.
Los tres museos que forman el Paseo del Arte en Madrid registran datos históricos.
Por primera vez, entre los tres suman 7 millones de visitantes. El Reina Sofía cierra el año con 3.200.000 visitantes, aumentando un 20%. El Prado recibió casi 2.700.000 visitas, un 6% más que el año 14. Y el Museo Thyssen cerró el año con más de 1 millón de visitantes, un 3% menos que en 2014. Por último, los reales sitios superaron los 3 millones de visitantes. El Palacio Real se lleva la palma de oro con 1.300.000 visitas.
El Principito cobra vida en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Una propuesta muy especial que combina sobre el escenario la danza, el teatro y las proyecciones audiovisuales. Exaltación de los valores humanos más puros a través de la danza clásica y el baile contemporáneo, que busca acercar este arte escénico a los más pequeños, como nos cuenta el actor José Cameán en declaraciones a COPE.
La danza es un lenguaje tremendamente universal, ¿no? Todos lo tenemos dentro, todos bailamos como todos los seres humanos, pero en este caso las acciones para los niños son muy claros y eso es muy traducible al baile, ¿no? Porque pasan acciones, se persigue la gente, hay miedo, hay curiosidad, hay preguntas.
La exposición Kandinsky en el Centro Cibeles supera los 100.000 visitantes, por cierto.
Dime.
Muy recomendable.
Es muy
recomendable.
Y además hay unas colas todavía cuando pasas por delante. Bueno, impresionante. Poco más de 2 meses se ha necesitado para llegar a esta cifra. Una oferta atractiva, como bien dices, con cerca de 100 obras del padre de la abstracción y donde la entrada a los menores, atención, de 11 años, es gratuita. Santiago Eraso, director general de Contenidos Madrid Destino, ha pedido que el Centro Cibeles sea parte de esa red de centros de exposiciones en la capital.
Poner en valor las exposiciones que tengan que ver, digamos, un poco con el arte en un mapa complejo y difícil, bueno, quiero decir, pero amplio y extenso, como Madrid, donde hay muchísima oferta, trabajemos de una forma más colaborativa, que hasta ahora no ha debido ser así.
¿Sabes una cosa?
Dime.
De esto tú todavía no entiendes.
A ver, ¿por qué?
Porque tú todavía no estás criando.
Creo.
No, no voy a ahondar en el tema. Pero no siempre es fácil dormir a los hijos.
Yo tengo sobrinos.
¿Tienes sobrinos?
A veces me los encasquetan, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Pero te has pasado muchas noches en vela intentando dormir?
No, noches no. Horas en vela, no
horas
noches.
En vela. Bueno, pues a veces es muy difícil. Y siempre dicen que la música amansa a las fieras. Y claro, cuando uno piensa en cómo dormir a sus hijos o sus sobrinos, en el caso de Isco Jiménez, dice, le voy a poner la típica y la clásica nana.
Sí.
Pero
duérmete,
es que
niño.
Tenemos un proyecto muy chulo que se llama Duerme Rock, que estamos escuchando de fondo, que son nanas instrumentales con el mejor rock español.
Efectivamente, es un proyecto que lo ha llevado a cabo el americano Danny Montgomery y el asturiano Jorge Otero. Ha lanzado, como dices, esto que se llama Duerme Rock, un trabajo que recoge nanas instrumentales del mejor, repito, el mejor rock español. Temas que tú y yo hemos cantado un millón de veces en los karaokes, Chica de ayer, 100 gaviotas o Calle Melancolía.
Bueno, pues vamos a subir un poquito la música porque le voy a preguntar a Isco si sabe y reconoce qué canción es esta.
¿Hay tiempo?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Uf, no tengo ni idea, ¿eh?
Por favor. Insurrección.
Hombre, pero a lo mejor porque me cómo se ríe el productor. Oye, me habéis puesto esto a pillar.
No.
No, la verdad es que lo tenía mal aprendido. A ver, sube un poquito.
No estás escuchando a Manolo García.
Ahora sí. ¿Ves? Este sí.
Bueno, vamos a hablar con el 50% de los creadores de este proyecto en España, de Duerme Rock. Jorge Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
¿Cómo le está yendo al proyecto Duerme Rock?
Pues muy bien, la verdad que estamos muy muy contentos. Bueno, estamos arrancando ahora. Yo creo que debe ser la primera radio en la que suena. Si no la primera, pues casi. Y la verdad es que de momento está gustando mucho. Estamos muy contentos.
¡Qué maravilla! ¿En qué momento pensasteis? ¿Quién dijo que el rock no serviría para que nuestros hijos no descansasen? ¿Cómo surge este proyecto?
Pues la verdad es que, bueno, gracias a Denis, sabíamos que en otros países hay cosas similares y pensamos, bueno, ¿cómo podemos adaptar esto a la música que todo el mundo conoce en España? Y también centrándonos en el rock porque es la música que nos gusta a nosotros, podríamos haber elegido más estilos o más gente. Y probamos y nos gustó. Dijimos, bueno, pues mira, se puede hacer. Además pasa eso, mira, lo mismo que pasaba con la canción. La gente escucha las canciones sin saber lo que son y dice, la conozco, sé cuál es, sé cuál es, se toma la punta de la lengua.
Es verdad, hemos escuchado varias y luego acabas sabiendo cuáles son, pero le habéis dado una vuelta de tuerca que las convierte en algo muy especial, no sé, son muy mágicas. ¿Qué instrumentos habéis utilizado para estas nuevas versiones?
Pues son todo más o menos instrumentos de percusión, porque Denny, que es el que hizo los arreglos, es percusionista titulado y demás, entonces pues hay, siempre todo el mundo piensa, es un xilófono, bueno, hay marimba, hay vibráfono, hay xilófono, hay algún instrumento de cuerda de nylon, bloques de percusión, bueno, una serie de, en general, son instrumentos de percusión para dar un sonido así tipo caja de música, y también siempre, al final, la melodía original de la canción está ahí, respetada al
permanece,
máximo,
¿no?
Hemos cargado las canciones. Sí, sí.
Oye, Jorge, ahora estaba pensando que los padres, cuando les toque levantarse a que el niño llora, va a ser todo un placer. De hecho, van a desear. ya
no te vas... pases.
No, hombre, va a ser un placer, porque si te levantas yo y es a Manolo García, pues a mí me encantaría.
Yo te digo que yo soy padre, tengo un niño de año y medio.
Depende
de
la hora, ¿no?
Funciona, lo que pasa es que el disco ya me lo sé de memoria.
Bueno, hay que sacar el volumen 2, dentro de poco volumen 2.
Sí.
Cuéntanos cómo elegisteis las canciones.
Pues la verdad que estuvimos pensando, por una parte, cuáles eran las canciones más conocidas del rock, aunque algunas se acercan un poco al pop, de hecho hay una de Alaska y Dinarama. ¿Cuáles eran las más conocidas y a la vez las que más nos gustaban a nosotros y que más veíamos que podían funcionar? Entonces una selección también particular, o sea, muchas canciones, pues lo que decía, es Chica de ayer o las que todo el mundo espera encontrar, pero igual no están todas, ni tampoco queríamos que se centrase en la movida de los 80 exclusivamente, entonces hay cosas más recientes como los Rodríguez o Amaral, hemos buscado eso, pues de todo un poco, pero sobre todo nos tenían que gustar, porque luego hay que trabajar mucho sobre las canciones, y si no son canciones que te gusten, pues entonces te vuelves loco.
Claro. Mira, vamos a ponerle a prueba de nuevo a Isco Jiménez con otra canción que hemos preparado.
¿Ya lo sabéis?
Yo esta canción me la ponía momento, para correr.
Ah, sí, un momento. Na, 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 na. Es de Rosendo, ¿no?
Es de Rosendo. Sí, señor.
Ah, de Rosendo, ¿no? Es que soy malo para los títulos, pero ahí, sí, sí. Iba a cantar ahora.
Agradecido.
Pero canto, eso.
Pero canto prometo fatal. Estar agradecido.
Sí.
Muy bien, muy bien. Cuéntanos una cosa, Jorge. ¿Se queda el proyecto Duerme Rock en un CD de música para dormir a nuestros hijos o...? ¿Tenéis pensado a lo mejor dar un pasito y un salto y convertirlo también en un espectáculo?
Hemos pensado cómo se podría hacer en caso de que quisiéramos hacerlo. Y realmente, pues eso, haría falta un grupo de instrumentos de percusión, igual de unos 8 músicos. Sería bonito porque sería una especie de mezcla de concierto de clásica, rock, nana. Pero claro, los instrumentos, por ejemplo, el vibráfono o la marimba son, bueno, son grandes. No te imagines que es el típico xilófono de 2 palmos, sino que son unos señores instrumentos. Entonces, sería una cosa bonita. No muy fácil ni muy difícil, porque las partituras ya están hechas realmente. Es una idea, yo creo que primero tenemos que hacer el volumen 2 y el 3 y luego pensar si hacemos un concierto, pero sí que está ahí en el aire.
¿Y los autores de estas canciones, han tenido la oportunidad de escuchar estas versiones infantiles de sus temas?
Pues la verdad que no lo sabemos. Nosotros, por supuesto, esto ha pasado todo por las GAE. Tenemos ahí el nombre y apellidos de todos los autores, de todas las canciones, en todas partes. Y bueno, es una versión más. No sabemos si las han escuchado o no, pero seguro que a lo largo de los meses acabarán escuchándola. Yo creo que se van a llevar una sorpresa agradable, la verdad.
Bueno, pues Duerme Rock es ese CD en el que te vas a encontrar nanas instrumentales con el mejor rock español. Canciones de Loquillo, de Rosendo, de Joaquín Sabina, de Amaral, de Los Secretos. Está muy bien, ¿eh?
Para el volumen 2 yo añado Iván Ferreiro, ¿eh?
También.
Muy bien, apuntamos.
Iván Ferreiro tiene que dormir a un niño, seguro.
Hay que hacer algo más reciente.
No sé yo si Iván Ferreiro estaría muy contento de lo que acabas de decir.
No, espérame, quiero decir algo bueno. Iván,
es un buen plan.
Que Iván y yo sabemos lo que hablamos, hombre.
De buen rollo.
Sí.
Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Suerte con tu proyecto. En 3 minutos vamos a llegar ya a la 1, madre mía, con las últimas noticias. Y yo que sigo teniendo invitaciones para ir al teatro. ¿Tú has visto el nombre?
He visto la película, no he visto la obra de teatro, pero quiero verla.
¿Y el cavernícola?
Joder, no.
Bueno, pues desde mañana ya no es el chico de cultura.
ya me han destituido, hasta luego.
Bueno, pues tenemos entradas para ver el cavernícola, para ver el nombre. Si quieres, estás a tiempo, llámanos ya al 91-595-1235 o 595-1236. Entradas para ver el nombre o el cavernícola. El cavernícola está en el Teatro Figaro Adolfo Marsillac y en el Teatro Cofidis El Nombre. Muchísimas gracias, compañero Isco.
Un placer.
Venga, que nos vemos la semana que viene. No ha sido para tanto.
Ay, o sea que sigo, ¿no?
Con la música de Elvis Presley vamos a llegar a la 1 del mediodía. Hoy se celebraría su 81 cumpleaños, porque tal día como hoy, 8 de enero, nació el que es considerado el rey del rock. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. I know.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1 y 5 minutos y esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Es viernes, sí, pero no es un viernes cualquiera, porque siendo el final de esta semana laboral, son muchos los que se incorporan al trabajo, así que tendrán ese regustín de lunes y muchos niños los que regresan al colegio. Y mañana, otra vez fin de semana, así que ya ves qué regalito nos ha dado el 2016, nos ha permitido alargar un poco más ese estado vacacional que viene de la mano de la Navidad. Y son muchos también los que, pese al fin de las vacaciones, están deseando recuperar las rutinas, ¿verdad? Aunque esto suponga el regreso a los odiados atascos cuando quieres acceder a la capital. Porque somos muy de excesos, ¿verdad? Y después de esas grandes comilonas de Navidad necesitamos volver a la mesura, volver a comer con cierta normalidad, intentar recuperar el ritmo en el gimnasio, que nuestros niños tengan, por favor, sí, rutinas y vayan a una hora normal a la cama, una hora decente. Porque al fin y al cabo de todo te cansas, incluso de los polvorones, del cochinillo, del espumillón. Pero no siempre es fácil volver a las rutinas y a veces uno busca ayudas extras, incluso en los libros de autoayuda. Nuestra compañera Mónica Álvarez está en una librería de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Tanteando un poco el terreno, ¿no? A ver qué nos interesa más a los madrileños si nos hemos tirado de cabeza a por esos libros que nos pueden ayudar incluso a iniciar una dieta este mes de enero.
Claro que sí, mira, pues estoy en una librería estupenda de Madrid, la librería Rafael Alberti, la calle Tutor número 57. Es una librería preciosa, imagínate, tiene más de 20.000 libros, así que aquí hay muchas propuestas de cara a este año 2016 de, bueno, libros que nos pueden ayudar a empezar con las pilas cargadas, ¿no?, después de estas Navidades y del año 2015. Mira, yo, si quieres, te cuento los cuatro pilares, lo que me propongo yo para este año 2016, y propongo un libro a todos los oyentes que nos pueden ayudar a conseguir ese propósito. Por ejemplo, Andar. Me recomendaban aquí Lola, que es la propietaria, me decía que en el año 2015 se han escrito muchísimos libros sobre los beneficios de caminar y de andar, y de hecho ella me proponía uno que se llama Andar, una filosofía, porque aquí no solamente se habla de los beneficios de andar como bueno, beneficio para nuestra salud, como ejercicio físico, sino lo que tiene también de una manera de pensarse, ¿no?, de reflexionar sobre uno mismo. Así que me recomendó ese libro que se llama Andar, una filosofía, que es de Frederick Gross y de la editorial Taurus, y que cuesta tan solo 19 euros. Así que digamos que ese sería mi primer propósito para este año 2016.
Luego, segundo propósito.
En cuanto a la alimentación, tan importante, después de los excesos de las Navidades que hemos comido muchísimo, mira, pues por ejemplo, estaría muy bien empezar a comer ensaladas, pero de una manera original, ¿no?, divertida, mezclando alimentos así un poco más originales. Aquí me proponen un libro estupendo con una fotografía impresionante que se llama Salad Love, que está escrito por David Beth, y que, bueno, pues está dividido por estaciones y que son recetas muy fáciles, en 20 minutos se hacen las ensaladas y está muy bien. Yo creo que para comer de manera diferente y desintoxicarnos un poquito de todos los excesos, ¿no?, de estas Navidades. Es de la editorial Salamandra y cuesta 23 euros. Otro propósito que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que podíamos hacer todos, bueno, en este año 2016, viajar un poquito más, ¿no? Una manera de evadirse.
Se te ve el plumero, ¿eh?
De la rutina. Mira, me ponen aquí un libro muy interesante que se titula Las Encantadas, que es una recreación de las Islas Galápagos, de los viajes de Charles Darwin y Herman Melville. Y, bueno, pues es un viaje por estas islas maravillosas, las Islas Galápagos, ¿no?, con la imaginación a través de este libro. También tiene unas ilustraciones muy bonitas, es un libro también científico y cuesta 24 euros. Y, por último, mi último pilar, yo creo que muy importante,
¿sí?,
es todo lo que tiene que ver con el amor, ¿verdad?
Ay.
Muy importante en nuestra vida, claro que sí. Bueno, pues recomiendo un libro y me recomiendo a mí mismo un libro que he encontrado y que me recomiendan por aquí, que se llama Colgando de un hilo.
Ah.
Es de Dorothy Parker. Bueno, es una novela un poco de humor negro de una mujer pues así, pues inteligente, trabajadora, se recrea en los años 30 de Nueva York, y que esta mujer, bueno, pues mira a su alrededor y ve cómo hay parejas que se casan, otras que se descasan, en fin, es, habla sobre las relaciones de pareja, ¿no?, y sobre el amor, y cuesta 22,90 euros, así que esos son mis propósitos para este año 2016 y para volver un poco a nuestra vida después de las Navidades. No sé.
Fenomenal,
qué te parece,
pues me gustan los cuatro propósitos. Cada uno sabrá cuál es el que le corre más prisa.
Eso es.
Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros y por habernos acercado a esos propósitos del año de una manera distinta desde una librería. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana hemos conocido que el pasado mes de diciembre ha sido el más cálido en Madrid desde que se tienen registros históricos. Hemos alcanzado hasta 21,3 grados centígrados. Las temperaturas medias en diciembre de 2015 han estado muy por encima de los valores normales y han resultado, bueno, pues ya lo sabes, extremadamente cálidos. Tanto es así que algunos hemos tardado en estrenar los abrigos de invierno. Mar Gómez es meteoróloga en eltiempo.es y en nuestra, bueno, colaboradora de los viernes, siempre nos trae la previsión para el fin de semana y curiosidades que tienen que ver con la meteo. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz año.
Feliz año. Que es verdad, no hablábamos desde...
No, hablamos, ¿sí?, esta semana.
Es verdad, hablamos para Reyes. Es que como es las vacaciones, pues parece que no lo cuento.
Es verdad, hablamos para las cabalgatas, pero bueno, yo te vuelvo a felicitar el año. Los Reyes bien, ¿no?
Los Reyes bien, porque yo he sido buena, entonces se han portado bien conmigo.
Vamos a empezar, Mara, hablando con por el tiempo de este fin de semana. ¿Va a llover, no va a llover?
Pues sí, vamos a registrar lluvias, pero va a ser sobre todo hoy de cara a la tarde-noche. O sea, que si tenemos planes hoy de salir por ahí, de irnos a cenar, pues hay que llevar el paraguas, porque si vamos a volver tarde, de madrugada vamos a tener lluvias en general en toda la comunidad. Además, hoy la cota de nieve va a ir bajando hasta los 1.900 metros por encima de esas altitudes. Vamos a ver algunos copitos de nieve y las temperaturas, a diferencia de ese mes cálido de diciembre, siguen fresquitas, en valores de 13 grados en Madrid, también en Alcalá de Henares, Getafe, algo más cálidas en Aranjuez, 15 grados, 11 en Collado Villalba y 8 en Buitrago del Lozoya. Para este sábado de madrugada, esas lluvias. Durante el día, alternancia de nubes y claros, más nubes que claros, eso sí. Y una jornada del domingo con lluvias por la tarde, sobre todo en la sierra, pero no descartamos que puedan afectar a otros puntos, así que sobre todo el paraguas a mano por si acaso. La cota de nieve seguirá en esos 1.500, 1.800 metros de altitud y las temperaturas no van a variar mucho, nos vamos a quedar en estos valores que son más propios de esta época del año y que sí que nos hacen llevar el abrigo que también ya nos tocaba.
Claro. Oye, y los días de lluvia, ya sabes que el tiempo siempre nos influye como nuestro ánimo, ¿no? Pero
sí,
también a veces dices, va a cambiar el tiempo, que me duele los huesos o me duele la musculatura.
Sí.
¿Los días de lluvia dormimos peor?
Pues mira, parece ser que sí, los días soleados dormimos mejor durante más tiempo y más profundamente que los días lluviosos. Así al menos lo revelaron investigadores del Laboratorio de Sueño de la Universidad de Rochester, que está en Nueva York, y es que estos hechos pues puede tener que ver con los niveles de serotonina, la hormona del bienestar, y que están regulados sobre todo por la luz del sol. Cuando el día es más gris, los niveles de esta hormona en nuestro organismo descienden drásticamente, perdemos vitalidad y sentimos un exceso de somnolencia. Así que, para que veas.
Sí, sí. Y en cuanto a los dolores, ¿tienen que ver también con el cambio del tiempo?
Pues sí, ahí te digo que sí, porque yo tengo una operación en un pie y es mi mejor predictor meteorológico. Sí, sí. La verdad es que mucha gente, bueno, a los niños se lo podemos contar como un superpoder si les duele algo, pero es verdad que suele ser en personas más mayores o en personas que han sufrido algún tipo de rotura, de operación, algo así. Y lo que ocurre es que cuando tenemos bajas presiones atmosféricas, es decir, cuando tenemos borrascas o frentes cerca, es decir, cuando llega la lluvia, lo que ocurre es prácticamente lo mismo que si tenemos, por ejemplo, un globo. Tenemos un globo y reducimos la presión, ¿qué ocurre? Pues el globo se expande. Pues lo mismo ocurre con los tejidos alrededor de una articulación. Al caer la presión atmosférica, el tejido se expande y si ya hay hinchazón, inflamación o una fractura que, por ejemplo, no se curó bien, pues se genera un mayor dolor. Por lo tanto, unos días antes de que llueva, cuando la presión atmosférica es más baja, los pacientes que tienen estas dolencias sienten más dolor en sus articulaciones. Sin embargo, hay que diferenciar porque, por ejemplo, si tenemos artritis reumatoide, sobre todo lo vamos a notar con las temperaturas, cuando bajan.
Muy curioso. Hay un fenómeno que parece producto de la magia, pero no lo es. Vamos a dejar a un lado las lluvias y vamos a hablar ahora de auroras boreales. ¿Podríamos ver una aurora boreal en España?
Pues sí, no es muy habitual, la verdad, pero se han dado algunos casos y algunas situaciones en las que las hemos podido ver. El origen de las auroras boreales pues básicamente está en el sol, en la actividad del sol, que periódicamente pues envía a la Tierra potentes chorros eléctricos cargados de protones, neutrones, y que bueno, cuando entran en contacto con la atmósfera generan un campo magnético y que se ve como ese fenómeno luminoso. Ocurre normalmente en latitudes altas, pero es cierto que se ha dado alguna vez en las costas gallegas y en el Cantábrico. Solo podría darse en esas zonas, porque se da a partir de latitudes muy altas, a veces en el Reino Unido, pues nos pillaría un poquito de refilón a esas zonas. No es lo habitual, pero cuando hay mucha actividad solar y magnética, sí que podemos verlo.
Desde luego, como las meigas, a ver las ailas, ¿no? Pero a ver quién las ve.
Eso, ojalá, vamos, yo daría lo que fuera por ver una aurora aquí en España, pero bueno, es difícil, es muy difícil.
Muchísimas gracias, Mar, por estar un viernes más con nosotros. ¡Feliz fin de semana!
¡Feliz fin de semana!
Y de cara al fin de semana, qué mejor plan que a lo mejor irnos al teatro. Tenemos invitaciones para ver El Nombre. Sí, estamos hoy que tiramos la casa por la ventana. Será para la sesión del domingo, 10 de enero a las 7 de la tarde. Te repito nuestro número de teléfono, 91-595-1236 o 91-595-1237. Aprovecho para saludar también hoy viernes al padre Gabriel García Alfajeme desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal, los Reyes?
Fenomenal.
Ha sido buena, entonces.
No he debido ser muy mala.
Qué bueno, qué maravilla, qué maravilla, me alegro mucho.
Cuéntanos, ¿qué podemos hacer este fin de semana? ¿Qué va a ser noticia en la diócesis?
Pues
de
aquí en la diócesis, bueno, después de los ecos de los Reyes, que han estado aquí 3 días, aquí en el Obispado de Alcalá de Henares, pues para hoy viernes tenemos a las 9 de la noche, en la capilla del Obispado, la oración de familias. Todos los segundos viernes de cada mes hay una, pues se reúnen todas las familias que quieren aquí en la capilla, que es una capilla grande del obispado, pues para rezar juntos y estar un poquito en comunión y unidos con el Santísimo todos las familias que quieren. Entonces hoy a las 9 de la noche, y esta vez durante este curso el obispo don Juan Antonio quiere presidir todas estas oraciones de familia en las que se expone el Santísimo, se lee algún texto de la Sagrada Escritura, unas palabras esta vez dirigidas por el obispo, tiempo de silencio, tiempo de adoración, tiempo de cantar y de estar, pues eso, durante una hora todos los fieles católicos que quieran venirse aquí a este obispado de Alcalá, pues para estar un poquito con el Señor. Eso como punto para hoy viernes. Y mañana a las 10 de la mañana hay una nueva sesión de la Escuela de Liturgia. Esta vez es el segundo sábado, pero todos los primeros sábados de cada mes, a las 10 de la mañana, aquí en el Obispado, se celebra unas nuevas clases de la Escuela de Liturgia. Viene el sacerdote don Manuel González, que es profesor de la Universidad San Dámaso de Sagrada Liturgia, da charlas, un tiempo también para aprender, para prepararse, para compartir y para disfrutar de la liturgia de la Iglesia Católica. Estas son algunas de las cosas interesantes antes para este fin de semana aquí en Alcalá.
Muchísimas gracias, padre. Que pase un feliz fin de semana.
Pues lo mismo, cuídate mucho y felicidades por los Reyes. O sea que señal de que ha sido muy buena.
Igualmente, gracias.
Vale,
hasta pronto.
Adiós.
Es la 1:19. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos al teatro.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy Bueno, como ves, este viernes estamos muy teatrales, te hemos presentado una completa agenda de cultura, estamos que tiramos la casa por la ventana y, por supuesto, no podíamos acabar de otra manera que yéndonos de nuevo al teatro. Y en concreto vamos a hacer una parada en el Teatro Lara, al que regresa este lunes y hasta el 29 de febrero La flaqueza del bolchevique, que es la adaptación del Premio Nadal de Lorenzo Silva a las tablas por David Álvarez. Los actores Adolfo Fernández y Susana Abaitúa son los protagonistas de un drama con tintes cómicos que se va enrareciendo según se complica la relación entre sus personajes. Atención a la historia. Pablo es un hombre que está amargado, un hombre infeliz, que un día cualquiera tiene un accidente de coche con Sonsoles. Al parecer Sonsoles es una mujer engreída, ejecutiva, que le denuncia por supuestas lesiones. Lo que partía de una cosa pequeña se convierte en una gran bola de nieve y a raíz de este incidente, Pablo, totalmente indignado, decide hacerle la vida imposible. Así que a través del seguro consigue el teléfono, consigue saber dónde vive esta señora y ahí empiezan a ocurrir una serie de cosas que te invito a que vayas a ver al teatro porque si no ya hacemos lo que ahora se llama spoiler. Está con nosotros su actor protagonista Adolfo Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, buenas
buenos
tardes
días,
ya.
Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
Madre mía, la que se puede liar con un pequeño accidente de tráfico.
Pues sí, yo creo que cuando se tiene una vida muy anodina, ¿no? Con este anarco-yupi, ¿no? Que ha decidido borrar de su historia personal todos los conocimientos adquiridos como filósofo, ha tenido que ponerse la chaqueta de ejecutivo y aburrirse a cambio de cobrar un buen sueldo, de repente puede pasar cualquier cosa. Entonces un tropiezo en la vida como un pequeño accidente de tráfico, él se lo puede tomar así un poquito en serio como para divertirse, ¿no?
Bueno, el refranero español ya sabes que siempre tiene un dicho para todo y hay uno que dice que cuando el diablo se aburre mata a moscas con el rabo y entonces, pues bueno,
esto le viene muy bien al espectáculo, ¿eh? Esto me lo quedo, ¿eh?
Te lo quedas, ¿no? Esta vida anodina o a lo mejor insulsa la que él lleva, sí, aunque él no sea consciente, es la que le lleva a buscar un sentido a su vida a través de esa persecución en principio a Sonsoles, pero le lleva a encontrar a la pequeña hermana de Sonsoles. Ahora contaremos más sobre esa historia, pero Adolfo, también eres responsable de la compañía K Producciones, desde que la fundaste y se dedica principalmente a adaptar novelas de autores vivos, lo cual se agradece, ¿no? Porque siempre tiramos muchas veces de los clásicos y a veces no valoramos a los autores contemporáneos. ¿Era para ti un caramelito La flaqueza del bolchevique?
Bueno, el caramelo ha durado 12 años, ¿eh? En esos 12 años hemos producido otros 11 o 12 espectáculos. Estábamos enamorados de ese proyecto, pero nos iban viniendo otras ideas, otras historias en las que podíamos trabajar con más actores, con más producción y todo esto. Y ahora hemos recuperado el texto y hemos dicho, venga, tenemos la relación personal con Lorenzo Silva, ¿no? Ya es un amigo, ¿no? Él había dado el visto bueno a la adaptación de David Álvarez, en fin, ya era muy cómodo. Y luego con Susana Abaitúa, que ya es la tercera vez que trabajamos juntos, ¿no? Y que era como la joven adecuada, ¿no? Para ser el objeto, dicho tal cual, el objeto del deseo de este señor, que luego se transforma en mucho más que un elemento erótico, ¿no?
¿Y tiene más de comedia o más de drama?
Bueno, el drama yo creo que sucede al final, ¿no? Pero tiene comedia, tiene mucha acidez porque este individuo tiene un pensamiento crítico con respecto a sí mismo y esto ya lo extrapola a toda la sociedad, pero yo creo que hay un porcentaje muy elevado de comedia y comedia elegante, digamos. Y tiene un final trágico que, como tú muy bien has dicho, no podemos contar.
¿Cómo cambia tu vida a raíz del momento en que, o la vida de tu personaje, conoces a Rosana, la joven adolescente? Esa joven que te pone de repente el mundo patas arriba.
Sí, bueno, yo creo que hay un poquito de Lolita de Nabokov, pero sin el tinte salvaje, ¿no? Que puede tener aquella relación, el tinte agrio, ¿no? Y obsceno. Yo creo que esto es bastante más naive. Lo que pasa es que cuando tú no tienes vida, y eres un señor que se levanta a una hora de la mañana, que se monta en el coche, que tiene congestión de tráfico, que lucha por pagar un apartamento, una ostentación, pero no hay
describes
nada más.
La vida de cualquiera de nosotros en un momento dado, ¿no?
Bueno, de cualquiera que se haya conformado con eso, ¿no? Quiero decir, y que no tenga un pasado anterior mucho más rico para establecer una comparativa, ¿no? Y de repente se abre una puerta y aparece alguien, o paseas por un parque o pasas por la entrada de un colegio y aparece un ángel, y entonces ahí está la lucha interior de este personaje, sabiendo que, bueno, tiene su parte moral, ¿no? No sabe si está pecando o no está pecando, pero hay una fuerza de la naturaleza que le empuja hacia allá. Es comprensible desde un lugar, porque él es un cachondo. Y él nunca ha dejado de jugar en su vida, incluso consigo mismo, ¿no? Y ella es una mujer en el cuerpo de un adolescente. O sea, que si él detesta su realidad, la realidad de los hombres de su edad, porque es muy aburrida, ella detesta las tonterías de las niñatas de mascachicles que fuman canutos a la salida del colegio y están pensando en Justin Bieber o en qué se van a poner el fin de semana. Ella es mucho más adulta que todo esto.
Pero en toda esta historia se puede sacar, no sé, una conclusión interesante, ¿no? Porque hay un momento en el que está en la vida del personaje protagonista Rosana, en un momento en que deja de estar por otras circunstancias. Sin embargo, aunque Rosana ya no esté, él realmente es mucho más feliz, ¿no? Que era antes de ese incidente de tráfico.
Sí, este es el plano ya filosófico, existencial, ¿no? Que con mucha inteligencia mete en la novela Lorenzo Silva, y nosotros lo hemos reivindicado en un final en el que el adulto confiesa que, aunque ella ya no esté, su vida ha cambiado radicalmente, incluso por la ausencia de ella, ¿no? Ahora siente por primera vez en su vida que es alguien.
Mira, hace unos minutos estaba nuestra compañera Mónica Álvarez en una librería proponiéndonos cuatro libros para ayudarnos a conseguir nuestros propósitos del 2016. Uno tenía que ver con las dietas, con el ejercicio, y uno era el de conseguir el amor. A veces tienen que ocurrir cosas en nuestra vida para que, si es anodina, bueno, pues nos abran los ojos y vamos hasta aquí. En el caso de este protagonista de La flaqueza del bolchevique fue la aparición precisamente de Rosana. Hasta aquí he llevado una vida aburrida. A partir de ahora, aunque esto que me ha hecho cambiar no esté, puedo darle un giro. Y esa es quizás la lectura, ¿no?, que pueden sacar nuestros oyentes si se acercan a ver La flaqueza del bolchevique, que vuelve el lunes al Teatro Lara después de haber estado en otoño. ¿Qué tal en otoño?
Muy bien, muy bien. Bueno, nos fuimos con colas fuera del teatro. Ahora va
por eso
a haber,
volvéis.
Claro, vamos a volver, y porque hemos tenido también otros trabajos y porque ese era el compromiso con el teatro. Ahora vamos a tener que recuperar a todos esos espectadores, y por eso os agradezco mucho que nos hayáis llamado para llevar gente al teatro.
Pues sí, lo recordamos. La flaqueza del bolchevique, de nuevo hasta el 29 de febrero en el Teatro Lara, regresa. Es la adaptación del premio Nadal de Lorenzo Silva, lo hace David Álvarez, y está con nosotros uno de sus actores protagonistas, Adolfo Fernández. Gracias por venir y mucha suerte con este regreso a las tablas con La flaqueza del bolchevique.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, seguro que la canción la conoces perfectamente, lo son los Beatles, y están interpretados por The Beatles, ya sabes, una banda de covers que mañana estará actuando a las 12 de la mañana, precisamente en el Teatro Lara. Con ellos vamos a finalizar hoy en el control técnico, Álvaro Español en la producción, Ismael Figueroa y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo, feliz fin de semana. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. True.